Vale, vamos a. Es más cortita esta sesión. Entonces, en esta sesión, el siguiente punto que quería introducir para la reflexión es sobre tomar conciencia de la naturaleza insatisfactoria o dolorosa o sufriente de nuestra vida. Y la reflexión sobre el sufrimiento es importante no porque se reflexione se sufre más, sino porque hasta que no tomemos conciencia de. Es como la enfermedad. Bueno, todos habéis recibido, casi todos habéis recibido enseñanzas, especialmente las cuatro verdades nobles, que te hablan: la verdad de la naturaleza de la existencia, la verdad del sufrimiento, la del origen, la de la cesación y la del camino. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué además te lo presentan en este orden? Porque lo mismo que hasta que no te sientes mal, no acudes, hasta que no reconoces lo mal que te sientes, no acudes en busca de ayuda a un médico, ¿no? Pues exactamente igual con nuestra situación, hasta que no nos damos cuenta de que las cosas pueden ir bastante mejor que como están yendo hasta la fecha. Pues no, si no reconocemos el sufrimiento y cómo lo que nos está limitando, pues difícilmente podremos ponernos en marcha para buscar una solución al tema, ¿ok? Y dentro del contexto de este camino hacia el despertar, toma todavía más importancia el tomar conciencia de que no es ningún chollo el tener una mente bajo el poder de karma y engaños, porque lo que hablamos de estar en samsara, eso de nacer una y otra vez, ya sea como humano o en los diferentes niveles de existencia, en lo que hay en nuestra mente engaños. Y estos engaños nos llevan a actuar y estas acciones dejan como. Es decir, lo que nos sucede no viene al azar, ni es culpa de los demás. El que a nuestra vida lleguen diferentes experiencias dolorosas, inicialmente la energía se ha puesto en marcha por uno mismo. No necesariamente de esta vida, sino la continuidad mental que ahí quiera que estuvieran esas semillas, ¿no? Entonces, para poder realmente decidirse a erradicar totalmente esas semillas de sufrimiento, hace falta tomar conciencia de la situación en la que estamos para desarrollar ese deseo de decir, basta ya, esto no es ningún chollo, quiero cortar de raíz el sufrimiento, generar lo que llamamos la mente que se determina a salir del sufrimiento, o la mente que se determina a liberarse, y en otras palabras que no se suele entender tanto, la mente de la renuncia, que es una mente que te libera mucho porque te ayuda a comprender, aspirar a una felicidad superior. Nos conformamos con muy poco, para empezar. Entonces, la mente de la renuncia es cuando comprendes que la felicidad es mucho más que lo que estamos normalmente con lo que nos conformamos, ¿vale? Entonces, se medita en el sufrimiento para eso, para llegar como a tener hastío, por así decirlo, hacia el mismo y poder ponerte a trabajar para erradicarlo, ¿ok? Entonces estará. Y bueno, y ya sabéis que hay un montón de listas. Los lamas son geniales y está bien para que se te quede claro en la cabeza. Te dicen tres tipos, seis tipos, ocho tipos. Bueno, y menos mal que lo condensan en esto, porque podrían ser muchos más. Pero que te dan claves para ir identificando esos diferentes rasgos de la existencia y darte cuenta dónde estás y saber eso, que estás en peligro en lo que estés con esas características en tu existencia, ¿ok? Entonces vamos a meditar en ese contexto. Vale. Haremos solamente. Vamos a arrancar, como queda poco tiempo, iremos a la página, a ver que la vea, 133, aunque estamos unos momentos primero en silencio. Y de nuevo abrimos el corazón tanto a nosotros mismos como a todos los seres. Recordamos la existencia de los demás, cómo se encuentran. Deseamos por lo menos que surja esa aspiración de que ojalá puedan verse libres de todo lo que les aflige y dejen de crear causas de mayor sufrimiento, y que ojalá nosotros podamos contribuir con la felicidad de ellos. Para ello tenemos que desarrollar nuestro potencial, que lo tenemos. Tenemos las condiciones, estamos como empezando a despertar, y si se ponen las condiciones, las causas, pues claro que nuestra mente florecerá en una mente maravillosa, en una mente amplia, compasiva, luminosa, con gran energía, con gran habilidad, que nos capacitará el poder ayudar a los seres. Y para eso estamos trabajando, para eso estamos aquí, para desarrollar ese potencial y ponerlo al servicio de los seres. Entonces, comparto algunos versos sobre la bodhicitta, del Bodhisattva Kunu Lama. Igual que lo es el loto entre las flores, es la bodhicitta suprema entre todos los pensamientos virtuosos. Tenerla trae felicidad inmediata y definitiva. Por eso debemos generarla con todo nuestro esfuerzo. Si deseas beneficiar a todos los seres, necesitas la bodhicitta. Recordar bodhicitta, buen corazón, compasión. Si deseas intimar con todos los seres, necesitas bodhicitta. Si deseas ganarte la confianza de todos los seres, necesitas la bodhicitta. Y si deseas guiar a todos los seres, necesitas la bodhicitta. Si deseas ayuda para ti, produce la excelente mente de la bodhicitta. Y si deseas ayudar a los demás, produce la excelente mente de la bodhicitta. Si deseas reverenciar a las enseñanzas, produce la excelente mente de la bodhicitta. Y si deseas el camino a la felicidad, produce la excelente mente de la bodhicitta. Un caminante exhausto, azotado por el calor, se alegra si encuentra la sombra de un árbol frondoso. El errante viajero de los caminos de la existencia, agotado, se alegra si genera la preciosa mente de la bodhicitta. La bodhicitta, la semilla de un Buda, hace que nos involucremos en pensamientos y prácticas beneficiosas, obviando distinciones de los seis tipos de seres, sin distinguir entre ellos el espacio, el tiempo o la ocasión. En momentos de desaliento confiere inspiración, en momentos de abundancia suprime la arrogancia, en el samsara es la amiga que no traiciona, no existe otra como la bodhicitta. Entonces, teniendo la presencia del maestro en el aspecto de Guru Buda Sakyamuni, recordando sus cualidades, recitamos esta oración para recibir sus bendiciones y que podamos generar esta sagrada mente, que nuestra mente se vuelva Dharma, que no haya obstáculos en el camino. Página 133. Lama, piensa en mí.
Lama, piensa en mí.
Lama, piensa en mí. Magnífico y glorioso Lama, que disipas la oscuridad de la ignorancia,
Magnífico y glorioso Lama que revelas el camino de la liberación. Magnífico y glorioso Lama que liberas de las aguas de Samsara. Magnífico y glorioso Lama que eliminas las enfermedades de los cinco venenos. Magnífico y glorioso Lama que eres la joya que concede los deseos. Por favor, te ruego que me bendigas. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que mi corazón recuerde la impermanencia y la muerte. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente el pensamiento de no necesidad. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que permanezca concentrada en la práctica en lugares aislados. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que no tenga ningún obstáculo en la práctica. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que todas las condiciones adversas se presenten como un apoyo. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para realizar sin esfuerzo los dos trabajos, el mío y el de los demás. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas pronto, muy pronto. Te ruego que me bendigas en este cojín. Te ruego que me bendigas en esta sesión.
Entonces visualizamos que Guru Buddha Sakyamuni viene a nuestra coronilla, derrama luz. La naturaleza de esa luz son sus cualidades de sabiduría, compasión, amor. Y esa luz disipa todos nuestros oscurecimientos, obstáculos, todas las dificultades que tenemos para transformar nuestra mente en el Dharma y despertar esa sagrada mente de la Bodhicitta. Y especialmente nos bendice para que podamos tomar conciencia de la naturaleza de nuestra existencia, buscar el camino a la liberación y abstenernos de seguir creando causas de sufrimiento. Entonces toma conciencia, vamos a reflexionar sobre lo que es nuestra propia existencia. Tenemos que hacer frente a la realidad para poder buscar un antídoto, una solución. Recuerda por un momento lo que es cuando se ha manifestado el sufrimiento en tu vida, el que todos podemos reconocer: la enfermedad, la pérdida de un ser querido, un accidente, una situación dolorosa. Continuamente va reapareciendo. No está a nuestro alcance el vernos libres de esas circunstancias, y de hecho, en lo que sigamos vivos, seguiremos expuestos a estos sufrimientos físicos y emocionales. La mera existencia, el mero hecho de tener este cuerpo, nos vuelve vulnerables al dolor. Y el poseer esta mente, con estas huellas ya dejadas, depositadas en nuestra mente, abre las puertas a todas esas situaciones dolorosas que no queremos. Y incluso aunque no se esté manifestando continuamente el sufrimiento. Pero observemos otros niveles más sutiles, como continuamente estamos intentando satisfacer nuestros sentidos. Cómo nos aferramos a lo que parece o momentáneamente te da una cierta satisfacción. Buscamos la comida, los placeres sensoriales, tener totalmente satisfechos los sentidos, pero ¿cuánto duran esa satisfacción? ¿De qué forma te afecta? ¿Te produce realmente verdadera felicidad? ¿O el mero hecho de seguir al deseo aumenta la insatisfacción? Si miramos profundamente, casi podríamos decir que nos esforzamos, perseguimos el sufrimiento. ¿Cómo dedicas tu energía? ¿Siempre con la esperanza de felicidad, buscando objetos, situaciones que no poseen ese poder, que son efímeras, transitorias y que no te pueden dar esa estabilidad y bienestar que deseas? O el mero hecho de no tener la libertad interior a nivel emocional o de la fuerza de nuestros hábitos que nos impulsan, igual que a una pobre polilla o mosquito, hacia la luz donde se consume, pues así la fuerza de nuestros hábitos nos empujan hacia el sufrimiento, a crear acciones que traen sufrimiento. Desde que venimos a este mundo, tan pronto se juntan el esperma y el óvulo y empieza la formación de este cuerpo físico al que se ha unido esa continuidad mental, desde el mero hecho de la concepción hasta el nacimiento es sufrimiento. Por suerte no recordamos todas esas experiencias o esos traumas, que nos sería difícil recuperarnos de ello, pero nacer es sufrimiento. Una vez naces, ya está en marcha el proceso de envejecer. Que por suerte se presenta poco a poco. Pero especialmente ves observando cómo, y también tanto en ti como en los ancianos que vas viendo, cómo poco a poco toda esa comprensión, esa fortaleza, esa seguridad, todo eso va decayendo. El mero hecho de cómo la dificultad para desplazarte, para movimientos sencillos que antes se hacían con rapidez, es un esfuerzo llevar este cuerpo a cuestas. Empiezas a notar órganos, partes del cuerpo que hasta entonces ni los habías sentido. Empiezas a sentirte separado de los demás. Arrinconado. Ya no se te tiene en cuenta. Vas perdiendo a tus seres queridos. Y tus facultades se deterioran. Te sientes inseguro. Y te vuelves dependiente. Y a veces no tienes de quién depender. La enfermedad. Recuerda todas las veces que has estado enfermo y lo que todavía vendrá. Y todo lo que nace muere, y no siempre es fácil morir. ¿Cuánto cuesta que la mente se separe del cuerpo? ¿Cuánto sufrimiento hay implícito? Y en lo que vivimos, contempla también tu experiencia. Separándonos, alejándonos de las cosas que nos agradan. Personas queridas, situaciones, experiencias. Todo lo que se junta se separa, y así todas esas experiencias gratificantes, agradables, se desvanecen. Y otro aspecto, el encontrarte con lo que te desagrada. Desde que comienzas el día, ya el despertador no es del todo gratificante. Y continuamente a lo largo del día vas encontrando situaciones dolorosas, desde pequeñas molestias a situaciones de gran sufrimiento. Repasa tu experiencia, contrástalo con tu experiencia. O también lo que implica el no lograr las cosas que anhelas. Y eso siempre está ahí, porque anhelamos muchas cosas. Deseas unas buenas compañías, no la encuentras. Un buen trabajo, tener salud, llevarte bien con la gente, tener medios de vida, y aunque te esfuerces, no siempre tienes éxito. Y observa también ese sentimiento que continuamente reaparece, aunque intentemos maquillarlo, el de la insatisfacción. Nos distraemos con unas cosas u otras, intentamos acallarlo, pero siempre es como que falta algo. No te sientes plenamente a gusto. Y seguimos probando, probando. Y como decía la canción, no hay satisfacción. Y mientras tanto dejamos pasar la vida buscando esa satisfacción en lugares erróneos. O la incertidumbre. No hay nada excepto la muerte que sepamos que va a suceder. Podemos estar, tener una posición acomodada, temporalmente las cosas funcionan y en cualquier momento eso cambia. Y pasamos a experimentar un infierno en esta vida. Y todo esto no es algo que solo le pase a los demás. En cualquier momento pasa a ser nuestra experiencia. Y si miramos con una mirada más, que abarque más, no solamente contemplando esta vida, sino el hecho de nacer una y otra vez en los diferentes tipos de renacimiento, volver a abandonar una y otra vez esos renacimientos, es algo incesante. Y tener que experimentar las diferentes situaciones en esas vidas que tengamos. Y el sufrimiento de la soledad. Todo esto que estamos reflexionando no es algo que solo me suceda a mí. A veces, cuando nos encontramos en una situación delicada, parece que a todos los demás están bien. Y en lo que estamos bajo el poder del karma y los engaños, todos somos afligidos por estos sufrimientos. Se manifiestan en un momento u en otro, pero ahí están. En el Lanrim te dice, si juntáramos todas las lágrimas que hemos derramado cuando nos hemos sentido solos, perdidos, abandonados, el océano se desbordaría. Si juntáramos todos los huesos de los cuerpos que hemos tenido en estos renacimientos, superaría la más grande de las montañas. Otro ejemplo que te dice, si juntáramos toda la inmundicia que hemos tomado cuando hemos nacido como animal, también superaría todas las montañas más elevadas. Y Lama Zopa Rinpoche nos dice, si supiéramos, pudiéramos ver nuestras vidas futuras, no habría forma de permanecer ociosos. Trabajaríamos incesantemente para transformar nuestra mente, nuestro corazón y tomar la esencia de esta vida que ahora disponemos, que ahora podemos marcar el rumbo de lo que tiene que venir. No queremos sufrir, tenemos los medios para erradicarlo. ¿Cómo? Siendo más escrupulosos con lo que hacemos, decimos, pensamos, abandonando todo aquello que produce daño, cultivando la bondad, la compasión y esforzándonos por desarraigar y erradicar la ignorancia y la actitud egocéntrica. Entonces mantén tu mente en lo que para ti haya tenido sentido. Toma conciencia de que es importante darte cuenta del sufrimiento que conlleva el estar al servicio de este karma y engaños, y disponte a rebelarte, a trabajar para el beneficio propio y el de los demás. Entonces, Guru Buda Sakyamuni, complacido con nuestro esfuerzo por reflexionar y considerar estos puntos, se disuelve en luz, se absorbe en tu corazón, disipando tus obstáculos, disipando el lastre de tus emociones negativas, infundiéndote las cualidades del coraje, la compasión, la sabiduría, realzando tu propio potencial y morando ahí para el beneficio de los seres. Dedicamos con la oración de la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la Bodhisattva que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Vamos a hacer también otra cosa, esperar que la localice aquí misma. Página 207. Entonces pensamos, vamos a bendecir los alimentos, y para ello por un lado pensamos cómo todos los alimentos que vamos a ingerir toma conciencia de la cadena de seres que han intervenido hasta que esa comida llega a tu boca. Tanto los que la han sembrado, cosechado, transportado, distribuido, cocinado, como los seres que han perdido su vida en ese proceso, los animales, las plagas que hayan podido haber o que hayan fallecido en el cultivo y cosecha de todo esto. Entonces, si tomamos conciencia no solamente de la comida, sino además para que podamos comerla, los recipientes, etcétera, todos los que han intervenido, todos los seres que han aportado tanto, estamos en deuda con ellos. No podemos permitir que todo ese esfuerzo simplemente acabe en un estómago y en una satisfacción personal, sino que podamos considerar esos alimentos como un medio para fortalecer esta vida humana preciosa, mantenerla y poder cultivar la ética, la compasión, la sabiduría y poder devolver todo ese beneficio que hemos recibido a los seres. Entonces imaginamos también que ofrecemos estos alimentos a todos los sagrados maestros que nos guían. Cualquier acción en relación a los sagrados maestros deja un potencial muy positivo en nuestra mente. Entonces, que puedan seguir guiándonos, imaginamos que están en nuestro corazón y que vamos a ofrecer estos alimentos a ellos. Y al recitar estas sílabas es como que esos alimentos se transforman en un néctar gozoso, que es el que vamos a ofrecer, y a la hora de comer los comemos sin apego y para el beneficio de los seres. Om ah, hum, om ah, hum, om ah, hum. El maestro es Buda, el maestro es Dharma, el maestro es también Sangha. El maestro es creador de todo gozo. Hago este ofrecimiento a todos los maestros. Que nosotros y todos los que nos rodean en todas las vidas futuras nunca seamos separados de las tres joyas. Les hagamos ofrecimientos continuamente y recibamos su inspiración. Al maestro supremo, el precioso Buda. Al refugio supremo, el precioso Dharma. A los guías supremos, la preciosa Sangha. A la triple joya, los objetos de refugio, hago ofrecimientos. Entonces comemos, luego cada uno tiene algo que ayudar, un poco de descanso y nos reunimos aquí a las 4:30.